La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Rusia acusó a Occidente de usar el acuerdo sobre las exportaciones de granos ucranianos del que se retiró el lunes como arma de chantaje político y advirtió que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a los puertos de Ucrania. Como el mes de junio, julio se encamina a ser el más cálido registrado hasta la fecha. Así lo advirtió el Observatorio Climático Europeo, cuyos registros se remontan a 1940. El viejo continente sufre cada vez más prolongadas olas de calor e incendios forestales. En Perú, las autoridades movilizaron a miles de policías para proteger los principales edificios gubernamentales en la capital, Lima, en vista de las protestas organizadas por sindicatos que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Vladimir Putin, el presidente ruso, acusó a los países occidentales de usar el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro como chantaje para sus propios fines. Putin, sin embargo, afirmó que Rusia volvería inmediatamente al acuerdo que abandonó este lunes si se cumplían todas las condiciones. El pacto, recordemos, había permitido a Ucrania exportar grano desde sus puertos del Mar Negro a pesar de la guerra y así evitar una crisis alimentaria mundial. Al micrófono de Justin Fontaine, el viceministro de Agricultura de Ucrania, Taras Vysotsky, pide apoyo internacional para asegurar la exportación de cereales.
Es fundamental para la seguridad alimentaria internacional que el grano ucraniano siga exportándose. Creemos que si contamos con apoyo internacional, incluyendo medidas de seguridad, es posible seguir transportando el grano al extranjero. Es importante que tengamos el pleno apoyo de las Naciones Unidas y de los países socios para que se pongan en marcha medidas de seguridad con todos los recursos posibles.
El precio del trigo subió más de un 8% después de que Rusia anunciara que consideraría que todos los buques que viajan a puertos ucranianos podrían ser considerados como potenciales objetivos militar y que miles de toneladas de grano fuesen destruidas por un bombardeo ruso, según denunció Kiev. La situación afectará a los precios en América Latina, que ya están altos, como lo explica a RFI el presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Argentina, Marcelo Elizondo.
Podría haber un impacto en los precios bastante rápido. No me imagino que los precios sean muy significativos porque los precios ya están altos. Latinoamérica se autoabastece, yo no veo problemas de escasez. Sí veo algunos problemas de precios. El incremento de los precios de las exportaciones agrícolas en Latinoamérica también genera impacto inflacionario dentro de Latinoamérica porque suben los precios internacionales y Latinoamérica produce para su mercado con los mismos precios internacionales que hacia afuera, por lo que eso puede generar alguna tensión inflacionaria también en Latinoamérica, aún para los exportadores. En el hemisferio sur, recién ahora está en un proceso de siembra de la próxima cosecha, estamos en pleno invierno, por lo que buena parte de la producción ya se vendió y la próxima producción quizás se venda cuando el impacto del levantamiento de este acuerdo ya haya pasado. La verdad es que mientras perviva la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, vamos a seguir manteniendo un mercado muy inestable.
Era Marcelo Elizondo, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Argentina. Decenas de soldados de la empresa militar privada rusa Wagner llegaron esta semana a la República Centroafricana. Según explicaron las autoridades de ese país, los mercenarios garantizarán la seguridad de un referéndum constitucional a finales de julio, referéndum que podría prolongar el mandato del presidente Faustin Archange Touadéra. La República Centroafricana vive en una inestabilidad política desde su independencia en 1960, lo que ha llevado a la dirigencia a buscar ayuda en Rusia, como lo explica a Orlando Torricheri, la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic.
Gobiernos que tienen problema con Occidente, que a sí mismos sufren sanciones, estados fallidos y con una presencia del islamismo radical. Estos países, por pura desesperación, al final acuden a Rusia y al grupo Wagner. Wagner, los paramilitares, son un grupo que está especializado en proteger a un gobierno corrupto y desátrapa y también luchar contra islamismo radical. hay que decir que este grupo viene por la invitación. No es una cosa que Rusia impone a estos países, sino que ellos invitan, bueno, primero porque Occidente no les hace caso o están incluso con muchas sanciones por parte de Occidente y porque tienen una inestabilidad interna que no saben cómo afrontar, ¿no? Producida por terrorismo y por los grupos de islamismo radical.
Era Mira Milosevic del Real Instituto Elcano. El mundo se dirige al mes de julio más cálido registrado hasta la fecha. Según el Observatorio del Clima Europeo Copernicus, París no es la excepción a las olas de calor que sufre el viejo continente, pero la capital francesa se prepara con iniciativas como París Playa a orillas del río Sena, donde estuvo Gabriela París.
En París Plage, las palomas de ciudad sustituyen a las gaviotas. Desde el año 2002, el Ayuntamiento de París instala en las orillas de varias zonas del río Sena sombrillas y tumbonas para que la gente pueda sentirse como en la playa sin salir de la ciudad. Una joven nos hablaba así del proyecto.
Creo que es una buena alternativa para la gente que no puede irse de vacaciones. Esperaba que hubiera más gente, así que está muy bien. Pero creo que deberían extender esa iniciativa a más canales de París.
Con unas temperaturas que suben año tras año, estos espacios son un refugio del calor. El estudiante Malik Aubert nos explicaba lo siguiente.
Yo creo que hay que venir para airearse, para ver gente. No puedes quedarte en casa todo el tiempo.
Paris Plage también ofrece toda una serie de actividades gratuitas. Sin embargo, todo esto no sería posible sin los cientos de personas que trabajan bajo el sol para que algunos puedan disfrutar.
España, país donde se sufre las olas de calor, pero también donde la temperatura sube porque el país está llamado a las urnas este domingo. Y este miércoles tuvo lugar el último debate televisado en el que participaron algunos de los candidatos, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el aspirante de la izquierda radical, Yolanda Díaz, y el líder del partido de extrema derecha, Vox, Santiago Abascal. El gran ausente fue el aspirante de derecha, Alberto Núñez Feijóo, como lo explica desde Madrid nuestro corresponsal, Luis Méndez.
El último debate electoral fue un debate falseado desde la raíz, ya que estuvo ausente por decisión propia el principal contendiente de estas elecciones, el líder del derechista Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que todas las encuestas perfilan como favorito. Con este escenario, el presidente socialista Pedro Sánchez arremetió contra el candidato de la ultraderecha del partido Vox, Santiago Abascal, para señalar que el voto conservador el próximo domingo puede hacer retroceder a España a tiempos de la dictadura franquista.
Y el próximo domingo nos vamos a tener que convocar todos a ir a votar y tendremos que decidir lo siguiente. Si queremos con nuestro voto que España despierte el 24 de julio en el año 2023 o en el año 1973.
El dirigente de Vox acusó a sus contendientes de falsear los datos y recalcó que la inmigración ilegal y el tráfico de drogas están degradando muchas ciudades españolas, además de denunciar la excesiva burocracia de la Unión Europea. Por su parte, la dirigente del izquierdista Sumar, Yolanda Díaz, reivindicó las acciones del gobierno de coalición, pero marcó también las diferencias, apuntando que hay que avanzar mucho más en las políticas progresistas. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a dos expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Seren. Ambos fueron incluidos en la llamada lista Engel, que Washington elabora desde 2021 con los nombres de personalidades acusadas de actos corruptos y antidemocráticos. En esa lista se incluyeron este miércoles los nombres también de funcionarios y jueces de Guatemala, Honduras y 13 altos cargos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, país donde miles de simpatizantes del presidente participaron este miércoles en la celebración de los 44 años del triunfo de la Revolución Sandinista. El gobierno orteguista ya había sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la represión de sus opositores desde las violentas protestas de 2018. RFI analizó el presente y futuro del sandinismo con el doctor en ciencias políticas nicaragüense Silvio Prado.
Del sandinismo que triunfó hace 44 años, no queda nada. Es como si esa bandera roja y negra se hubiera descolorido y se hubiese quedado en un simple harapo, ¿no? Ha perdido todo su contenido Por ejemplo, el valor del antiimperialismo, que era central del sandinismo, con la posición de Nicaragua en la reciente cumbre de la Unión Europea-CELAC. ¿Cómo es posible que un gobierno fundado en las ideas del antiimperialismo no se atreva a condenar una agresión imperialista de una potencia como Rusia contra un país como Ucrania? Tampoco queda nada de la justicia social. A 44 años del triunfo de la revolución, el mayor enemigo del sandinismo es el orteguismo. Yo creo que el sandinismo va a sobrevivir. Hay personas que siguen votando a Ortega porque creen en ese sandinismo. Yo creo que sí.
Era Silvio Prado, doctor en ciencias políticas nicaragüense, al micrófono de Pablo Martínez Vega. Más de 24.000 policías fueron desplegados en todo Perú, 8.000 solo en Lima, para proteger los principales edificios gubernamentales en vistas de las protestas convocadas para este miércoles por grupos de izquierda y sindicato que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. Como lo dice al micrófono de Manu Terradillos, el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Salvador Merma.
Bueno, nuestro objetivo, lo que estamos pidiendo en la demanda de la lucha, es el adelanto de elecciones. Renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso, ¿no? Ahorita todo el país está olvidado, la gente está en la pobreza, no tenemos proyectos productivos en la sierra, en la costa, en la selva. Nosotros nos están atropellando, nos arremeten, ¿no? Cuando hacemos nuestra protesta, nos terroquean, porque no somos terroristas nosotros, somos productores campesinos que alimentamos a la población. Más que todo, violencia policial, porque cuando nosotros indicamos que vamos a llevar nuestra protesta, de inmediato sacan su pronunciamiento a la policía. Prácticamente nuestros hermanos campesinos, y también la población en general, temen sus vidas, entonces por lo cual hoy día va a haber poca participación por miedo, porque primero es la vida de nuestros hermanos, entonces por lo cual no han podido asistir.
Las protestas de este miércoles se producen tras meses de disturbios en los que murieron 67 personas después de la destitución y arresto en diciembre del expresidente Pedro Castillo, predecesor de Boluarte. Y antes de dejarlos en deportes, el Tour de Francia cerró este miércoles su etapa número 17. El campeón danés Jonas Vingegaard dio la estocada final para repetir el podio. Le saca ahora más de 7 minutos en la general al esloveno Tadej Pogačar, que se hundió en la etapa reina de esta competencia. Hasta aquí el informativo de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hablábamos recién en los noticieros, España va a las urnas este domingo. Son elecciones anticipadas por Pedro Sánchez, quien, según las encuestas, podría perder el puesto frente al avance de la derecha. Y esto a pesar de la bonanza económica, macroeconómica de la gestión socialista. Es un informe de Carlos Herranz.
En 1992, el por entonces candidato demócrata a la Casa Blanca, Bill Clinton, acuñó aquella famosa frase de «es la economía, estúpido», para significar que para los votantes lo importante es la economía. Pero la campaña de las elecciones en España parece no dar la razón a Clinton. La buena marcha de los datos, crecimiento robusto, inflación controlada y buenos datos de desempleo no dan impulso al presidente socialista Pedro Sánchez, pese a que él no pare de repetir que la economía española va como una moto. Joan Botella, catedrático en ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica las causas.
Hay una semi-explicación que circula y puede ser cierta, que es que lo que funciona bien son las grandes magnitudes macroeconómicas. Paro, ocupación, inflación. En cambio, la microeconomía, aquello que le pasa a los ciudadanos en concreto, no va tan bien. Por ejemplo, los ciudadanos viven muy agudamente el alza de precios. Y esto lo nota cada ama de casa cuando va por la mañana a comprar al supermercado. Usted ya le puede decir que los tipos de interés o el diferencial de inflación se ha reducido, o el coste de la deuda pública. Lo que ella ve, lo que ella vive, es que al comprar tomates, digamos, sigue pagando más de la cuenta. Ha habido también, digamos, un esfuerzo de lo que en Francia se había llamado en tiempos pasados le mur de l'argent, de tal manera que los beneficios económicos a escala macro no lleguen a los ciudadanos.
A esto hay que sumarle una estrategia de la oposición de derechas que ha logrado establecer otros temas de campaña alejados del campo económico en el que el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, ha cometido varios errores. Joan Botella.
Bueno, yo creo que el Partido Popular ya sabía esto con mucha antelación y ha organizado una campaña muy inteligente, hay que decirlo, ¿no? Consistente en focalizar la atención en grandes temas que tienen que ver incluso con la legitimidad del gobierno para evitar entrar a hablar de la gestión. A esto hay dos razones. Una, la incompetencia en términos de gestión de la economía del candidato popular, del candidato Feijóo. Pero en segundo lugar, los éxitos reconocidos dentro y fuera de España de la gestión económica del gobierno en los últimos 3 o 4 años.
Fuertemente vapuleado por la pandemia de la COVID a causa de su dependencia del turismo, el PIB español cayó un 11% en 2020, un récord en Europa, pero ha ido recuperando terreno perdido con un crecimiento del 5,5% tanto en 2021 como en el 22 y un 2,3% previsto para este 2023 por el Banco de España.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En abril pasado, las artistas plásticas, la española Ángela Jiménez y la ecuatoriana Sofía Salazar, pasaron por el estudio de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. En estos tiempos de crisis, en los que el individualismo es llevado a extremos insospechados y que la competencia, tanto en el terreno profesional como en el comercial, se convierte en verdadera batalla campal, todavía quedan artistas que colaboran para realizar una exposición. Este es el caso de nuestras invitadas de hoy, la ecuatoriana Sofía Salazar Rosales y la española Ángela Jiménez Durán, que exponen en el Julio Espacio de Arte aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus trayectorias en el mundo del arte, Sofía Salazar Rosales y Ángela Jiménez Durán han hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes a ambas, sobre todo bienvenidas a Radio Francia Internacional. Veo que habéis hecho mucho más que colaborar, ¿no? El título de la exposición es Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. ¿Qué queríais decir con eso? Quizás Ángela, cuéntanos.
Sí, bueno, encantada de estar aquí.
Placer.
Y bueno, digamos que el punto de partida de la exposición con Sofía era imaginar un lugar en el que todos nuestros trabajos se tocasen de alguna manera, ¿no? Como que se encontrasen y realmente físicamente se estuviesen tocando.
Cada obra hay una parte de Sofía y una parte de Ángela. Cuéntanos, Sofía, ¿cómo habéis llegado a hacer ese mimetismo casi?
Como decidimos que cada pieza pueda tener como un espacio de calor por la parte de la otra pieza. Digamos, como hay ciertas piezas que se tocan, sea por roces o porque están apoyadas, o también hay como esta voluntad que quisimos que también el espectador, el visitante, forme parte de este circuito. Entonces una de las piezas que está en el suelo también puedes... Caminas sobre esto, entonces formas parte de este tocar.
No suele ocurrir, ¿no?, que los artistas colaboren en una exposición. Hay un cierto individualismo también en el mundo del arte, ¿no, Ángela?
Bueno, yo creo que sí que hay proyectos colaborativos, pero sí que quizás el punto donde nosotras hemos intentado ir más allá y es en el cual las obras están realmente conviviendo en el mismo espacio. Y entonces, sí, lo que decías, Sofía tiene varias esculturas, yo tengo una mecha y una especie de pared, muro extraño que entra hacia dentro del espacio. Sofía tiene una viga, y una herramienta de metal y las esteras en el suelo. Pero sí que había una idea de convivir en el mismo espacio, ¿no? Que eso es llevarlo un poquito más allá.
Hablaremos de la exposición, pero antes permitidme que explique que Sofía Salazar ha nacido en Quito, en Ecuador, en 1999, pero que va a ser aquí en Francia, donde realizas estudios de Bellas Artes, primero en Lyon, creo, y luego aquí un máster en Bellas Artes de París. Pero, ¿cómo surge la idea de estudiar Bellas Artes aquí en Francia? Está muy lejos Quito, ¿eh?
Sí, pero yo estaba en un colegio, liceo francés, entonces después de hacer el BAC era como una opción venir, entonces como decidí, como comencé primero en una clase preparatoria en Lyon y después pasé, ahora estoy en mi último año en París.
Así que para ti el idioma no era un, un hándicap, ¿no?
Ahora se ha vuelto un poco, como va cambiando, el lenguaje va cambiando, también el encuentro con otras personas y cómo eso también cambia nuestra manera de hablar, el vocabulario, todo.
¿Sorpresa cuando llegaste a Francia? ¿No era la Francia que te habían enseñado ahí en el liceo francés? ¿O sí?
Que tal vez sí, creo que no había mucho imaginado, ya había venido dos veces antes, pero claro, fue un shock al principio y también es como algo que se volvió muy importante en mi trabajo, en la manera de trabajar para reconciliar diferentes lugares entre memoria y un contexto actual.
Pero estaba claro que querías estudiar arte ya allí en Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por el arte? ¿O quién?
Mi mamá es pintora, pero fue un poco una decisión un poco aleatoria, tal vez. No eran... Yo quería estudiar otra cosa y al final, en el último año, decidí
estudiar. ¿Cambió tu concepto de ver el arte viniendo aquí a Francia? ¿Cambiaron tus ideas sobre el arte?
Sí, totalmente. Tal vez antes quería ser pintora y ahora solo hago escultura e instalación.
Es mucho más conceptual, ¿no?
También.
Ángela Jiménez Durán es española, nació en el 96 en Madrid y también realizó estudios de Bellas Artes aquí en Francia, en Sergi-Pontoise, a pocos kilómetros de París. En Madrid la Escuela de Bellas Artes no te convenía, era demasiado conservadora quizás.
Sí, yo como Sofía estaba en el Liceo Francés de Madrid y entonces tenía una educación francesa y cuando llegó el momento de plantearse dónde hacer los estudios superiores, la verdad es que Madrid no fue una opción, en parte porque necesitaba como cambiar de lugar, creo que eso siempre es bueno, ir al extranjero para formarse, y luego también porque la facultad de Madrid pues al final es muy distinta de lo que se podía ofrecer aquí en Francia y en Cergy, que es donde yo estudié.
¿Fue tan brutal el choque viniendo a París comparado con la idea que se tiene del arte contemporáneo en Madrid?
Sí, fue bastante diferente. Además, Cergy en concreto es una escuela que se fundó después de mayo del 68 y entonces tiene unos ideales que son muy, muy transversales al final y entonces sí que era muy diferente. Fue un gran shock cuando llegué.
Contanos, ¿cómo os conocisteis? ¿Quizás en alguna escuela de Bellas Artes o no? ¿Fue por pura casualidad? Sofía.
Fue más, primero, como siempre nos ha gustado mucho el trabajo como de la una y de la otra. Y creo que primero hablamos por Instagram.
Sí.
Y después nos conocimos en Push, pero en el anterior Push, hace un año y medio, tal vez.
Cuéntanos, ¿qué es un Push? Para la gente que no lo sepa.
Tal vez Ángela puede explicar mucho mejor porque estás tú actualmente.
Sí, Push es, lo llaman como un incubador de artistas, pero básicamente es como una asociación que trabaja en edificios que están vacíos y genera lugares de estudios de artistas. Y entonces ahora están en el segundo edificio, que es donde yo tengo un estudio ahora, en Aubervilliers. Pero antes, donde nos conocimos con Sofía, era en Clichy, en una torre de oficinas. Y allí yo estaba porque mi pareja, que también es artista, hacía una exposición y nos conocimos en la inauguración. Y de ahí ya como que surgió la amistad y sí que hay como mucha admiración, yo creo, de una a la otra y creo que eso es lo que también ha contribuido que la expo haya funcionado tan bien para nosotras.
Además, desde el punto de vista estético hay muchos puntos en común entre vuestras obras, ¿no? ¿Cómo las definirías tú, Sofía, esos puntos en común? ¿Quizás el amor por la materia bruta, por...?
Sí, siento que las dos trabajamos mucho desde el afecto y también con muchos materiales industriales, pero que de cierta manera con nuestros gestos de producción como casi que nos olvidamos de este aspecto de estos materiales. O en todo caso, eso es una voluntad que yo tengo, pero que en nuestro, digamos, hay como ciertos colores que se repiten, hasta coincidencias, son diferentes materiales en ciertas piezas, pero tienen el mismo color, la misma como, hasta manera de trabajar.
Sí.
Entonces.
Ángela, incluso has fundado una asociación, ¿no? Un grupo de artistas quizás. ¿Cómo se llamaba? He olvidado el nombre.
¿De Push?
Sí.
Sí, no, Push es algo externo, yo formo parte de ello porque tengo un taller allá, pero no lo he fundado yo. Pero bueno, somos 250 artistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que esta idea de colectividad, que era lo que tú estabas diciendo, yo también noto que es algo que está cambiando, ¿no? Como que al final sí que se están generando comunidades de artistas, incluso con Sofía, pues ahora tenemos un montón de amigos en común, otros artistas latinos también, o españoles, y como esa comunidad se va nutriendo y nos vamos siguiendo y apoyando unos a otros.
¿Es fértil esa colaboración o hay también competencia, como decíamos? ¿Hay que artistas, las rivalidades entre artistas?
Yo jóvenes, la verdad, no la siento. Siento más bien como casi alegría. Cuando a alguien le pasa algo bueno, yo me alegro mucho y me gusta pensar que a los demás también. Sí. Pero, por ejemplo, de esta exposición, de la colaboración que hemos tenido nosotras, para mí han surgido muchas ideas nuevas, ¿no? He probado cosas nuevas y de ahí me ha dado ideas para hacer nuevas esculturas y nuevas cosas que de pronto sin esta exposición quizás no habría llegado a ello tan rápido o de esta manera. Sí.
Volvamos a la exposición aquí en París, en el Julio Art Run Space. Vuestro concepto de escultura nace del encuentro con materiales de la calle, casi podríamos decir, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el surrealismo de Breton, que decía, de l'objet trouvé, que se dice aquí en Francia?
Bueno, sí, yo creo que hay como una cierta sensibilidad hacia aquello que no solemos apreciar o no solemos ver. No sé si tanto es objet trouvé, porque sí que al final las dos de alguna manera fabricamos los objetos o les hacemos un molde. Yo quizás estoy un poco más en la materia, entonces quizás es un poco más abstracto saliendo del objeto, pero sí que hay una sensibilidad que va quizás un poco en las lógicas del inconsciente, que también está mucho en el surrealismo, ¿no?
Sofía utiliza materiales, yo diría, muy ecuatorianos en tu trabajo. Hay una huella latinoamericana profunda en tu trabajo. Esas piedras que atas en esas redes.
Ah, hay ciertos contextos que me interesan más allá de que sea ecuatoriano, tal vez puede ser más latinoamericano, pero que habla más como si sobre el comercio en la globalización, de cierta manera. Y los gestos que, digamos, ahorita en las imágenes que vemos, esta es una estera que sí viene de Ecuador, pero es un molde que justamente después se vuelve en hago, todos son en yeso. Entonces hay como una conversación que me interesa entre lo industrial y lo artesanal. Y casi la mayoría de las cosas artesanales que he recuperado sí vienen desde Ecuador, pero que contrapongo con materiales que me he interesado al llegar acá, como el cemento, como el yeso, como la resina.
Imagino que mantienes relaciones con Quito, Ecuador. ¿Cómo ven tu manera de trabajar, tu concepto del arte allí en Ecuador? ¿Tienes alguna galería ya en Quito que exponer?
No, pero expuse el año pasado en una galería que se llama Junín y con el apoyo de Elian Hidalgo, con su fundación que se llama EHB. Y desde esa exposición me interesó mucho más como tratar de trabajar a partir de mis desplazamientos, es decir, ir y venir, hacer moldes allá, traerlos acá, como tener un trabajo que hable justamente sobre la carencia de un lugar y la respuesta a esta situación.
Ángela, ¿para ti Madrid te ha quedado ya atrás o vuelves a Madrid de vez en cuando?
No, yo vuelvo mucho a Madrid. También es muy diferente, ¿no? Porque entre Madrid y Quito, digamos que hay muchos kilómetros. Pero sí que Madrid es una ciudad muy importante para mí, es mi ciudad y le tengo mucho cariño. Y me gusta siempre volver. Madrid es más amable que París y también para trabajar. Hay veces que hace falta, justamente decía Sofía que las dos estamos mucho en el afecto y a veces es casi necesario volver a Madrid y sentir este cariño de alguna manera.
En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Digamos que tienen una cita en el Julio Artist Run Space, aquí en París, para la exposición de Ángela Jiménez y Sofía Salazar, que va a estar abierta hasta el 29 de abril, si no me equivoco.
Sí.
Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Togo y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y sobre todo saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Quito seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también la red TAL que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión
con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.